Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Ame Guerrero tiene 20 años. Estudia segundo de historia en Sevilla. Ame no tuvo una infancia fácil. Sufrió una adolescencia realmente tormentosa. Cuando Ame era pequeña tuvo que enfrentarse al bullying en el colegio, pero no se lo dijo a nadie porque pensaba que era su culpa.
Que para mí era incluso una vergüenza el poder haber sufrido ese, no lo sabía nadie hasta hace prácticamente meses.
Además de bullying, Ame tuvo que hacer frente también al acoso sexual. Como le gustaban los juegos que en principio son de chico, le llamaban Marimacho. A Amelia le gustaba hacer deporte, jugar al fútbol, le gustaban los cómics, manga, los videojuegos. Y a los 13 años empezó a pensar que todos sus problemas se podían solucionar si cambiaba de sexo y se hacía un chico. De ese modo, pensó, cesaría el acoso, sería respetada y se convenció de la idea de que necesitaba transformarse. Se convenció de esa idea en redes sociales.
Lo decían muchos posts de Instagram, de Twitter, de Pinterest, o sea, en las redes sociales
ya.
Se decía constantemente y aún se sigue diciendo.
Como Ame, otros adolescentes creen que el cambio de sexo es el modo de resolver su infelicidad.
Entre los 13 y 14 años yo estaba muy segura de que debía transicionar a ser un chico o un hombre, porque todas estas cosas se resolverían de alguna manera.
Ame, como dice ella, decidió transicionar hacia el sexo masculino. Se cortó el pelo, empezó a vestir ropa de chico para disimular sus curvas y también tenía previsto cambiar su anatomía.
Tenía muy claro que quería hacerme la doble mastectomía, que es la mutilación de los senos, y quería hormonarme.
Pero la decisión de convertirse en chico no fue un alivio y aumentó su sufrimiento.
Cuando más cerca crees que estás de ese ideal, en mi caso era de ser un chico, más empiezas a disociar y a ver que efectivamente nunca vas a poder ser nunca un chico.
Ame habló con su madre de esos planes que tenía y la madre en el primer momento no rechazó frontalmente los planes de Ame.
Sí, se lo mencioné muy brevemente a mi madre. Ella me dijo, vale, yo guardo esto que tú estás confiándome, pero sí te pediría que esperases un poco de tiempo. En cierta parte es lo que ha hecho que hoy esté aquí.
Con la pandemia Ame empezó a buscar alternativas diferentes a su inquietud y se dio cuenta de que el problema no estaba en ella. Ella no había nacido en un cuerpo equivocado. El problema era el de una sociedad que pretendía imponerle como solución lo que no es solución.
Porque no encajo en mi pueblo, que es Argos de la Frontera. Te empieza eso, a crear ansiedad, incluso depresión. Y de repente viene algo que dice, pues bueno, a lo mejor es que tu problema es que estás en el cuerpo equivocado.
Ya.
Pues yo me aferré a lo que creía que me iba a hacer sobrevivir en esa época.
Claro. Para mí ha sido muy importante la ayuda de un profesional, de un psicólogo. No ha tratado directamente esta cuestión de la disforia, pero sí ha hablado con él, bueno, de las cosas que le preocupaban, de las heridas que siendo tan joven ya tiene y de muchas cosas más. Pero hay quien no quiere que estos adolescentes vayan al psicólogo.
La gente ahora quiere tildar a la ayuda psicológica como una terapia de conversión, ¿no? A ti porque vayas al psicólogo no te van a decir, no, es que te voy a heterosexualizar, que es lo que dice la gente queer. Eso no se hace.
Bueno, pues esta es la historia que nos ha contado Amelia, que nos la ha contado con mucha fuerza, al mismo tiempo con mucha sencillez y con mucha valentía. Antes de 2017... la disforia, que es el nombre técnico que tiene el sentirse con un sexo que no corresponde. No corresponde. La disforia es que el sexo que tiene uno al nacer no es el que reconoce o describe su identidad. Esa podría ser la descripción de la disforia. Bueno, pues antes de 2017 la disforia afectaba a una de cada 30.000 mujeres y a uno de cada 10.000 hombres. En los últimos años, la disforia se ha multiplicado un 500%. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la Organización Mundial de la Salud no ve prioritario vacunar masivamente a la población de ningún país contra la viruela del mono, una enfermedad de la que se han registrado cerca de 200 casos en países no endémicos. En España, el Instituto de Salud Carlos III ha confirmado 98 casos positivos, 14 más que ayer. Además, en Madrid se ha detectado el primer caso en una mujer directamente relacionado con las cadenas de transmisión entre hombres. Aunque los casos siguen aumentando, como era previsible, los expertos piden tranquilidad. No hay que alarmarse, como nos decía en Herrera en COPE el inmunólogo Alfredo Corel.
Lo que hay que explicar es por qué tenemos un brote simultáneo en 22 países y yo creo que la población debe estar tranquila porque esto no se contagia ni tan fácilmente como el COVID. Todas las personas que se contagian tienen síntomas, con lo cual no nos va a pasar nadie desapercibido. Y además tenemos vacuna que ya está fabricada, lo que hay que hacer es traerla y ponérsela a los contactos estrechos de los que se confirmen como positivos.
Y detenidos los tres presuntos autores de una violación grupal denunciada la noche del pasado 21 de mayo por una mujer de 30 años que fue agredida sexualmente en Pulpí, en Almería. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Los tres detenidos, tres hombres, de los que no han trascendido más datos personales, se encuentran ya en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial el lunes. Fue el pasado sábado por la noche cuando, según el testimonio de la víctima, una turista de 30 años, le agredieron sexualmente en una playa de Pulpí. Un particular alertó al 112 tras encontrar a la chica en la zona del espigón. La benemérita ha apuntado que la investigación sigue abierta y el juez ha decretado el secreto sobre las actuaciones.
Y el Ayuntamiento de Barcelona no podrá recuperar el dinero que le han estafado piratas informáticos. Son 350.000 euros que el Instituto Municipal de Informática abonó a un falso proveedor que suplantó por internet la identidad del verdadero. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El caso se destapó en febrero, fue entonces cuando la empresa a la que debería haber llegado el dinero avisó de que no había recibido ningún pago por parte del Instituto de Informática. Los estafadores habían enviado un correo electrónico donde se identificaban como la empresa real, diciendo que querían recibir los pagos en una nueva cuenta corriente. El IMI, el Instituto de Informática, no detectó la identidad falsa y abonó los 350.000 euros. El ayuntamiento ha denunciado los hechos a los Mossos, se ha puesto también en contacto con el banco para intentar anular las transferencias y recuperar el dinero, pero ya no ha sido posible porque se había retirado de la cuenta. Hoy el Pleno Municipal ha aprobado que se paguen los 350.000 euros al proveedor real que no llegó a recibir el dinero. El IMI ha revisado y reforzado el protocolo para evitar nuevas estafas.
Y Rafa Nadal busca el pase a octavos de final de Roland Garros. Miguel Aguilar.
Está jugando ahora mismo la tercera ronda de la Copa de los Mosqueteros desde París. ¿Cómo va Rafa Nadal, Ángel García?
Dando una auténtica lección de tenis. El bueno de don Rafael Nadal Parera jugando un partido simplemente perfecto. Una hora y 28 minutos de partido. Y está ganando al neerlandés Boti van de Zandvoort 6-3, 6-2, 2-0. Exactamente lo que necesita Rafa, que es pasar muy poco tiempo en pista para seguir avanzando, para que se bien o duela y para seguir pensando en ganar su 14ª Copa de los Mosqueteros. Acaba de ganar Novak Djokovic, fácil al esloveno Bedén, y está en pista otro español, Bernabé Zapata, empate a un set ante el estadounidense John Isner. Esta noche a las 9 Alcaraz.
Y pendientes también del tramo final de la 19ª etapa del Giro de Italia de ciclismo, Erifrade.
Ya se la ha llevado el neerlandés del Jumbo, Koen Bouwman, que consigue su segunda victoria parcial, otra fuga que triunfa en este Giro, y entre los que luchan por ordenarse en el podium, combate nulo, aunque se movieron en la parte final del puerto. Carapaz, Hindley y Landa han entrado en el mismo tiempo. Carapaz sigue liderando la general con 3 segundos sobre Hindley y 1.05 sobre el vitoriano, que ha aumentado su ventaja sobre el cuarto Vincenzo Nibali en la general hasta los 4 minutos y 48 segundos. En esa general, Peyo Bilbao es quinto y Juanpe López noveno y más líder de la clasificación de jóvenes.
En fútbol, pendientes de la final de la UEFA Champions League mañana entre Real Madrid y Liverpool, está hablando en estos momentos el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp. El turno de Ancelotti a las 7 menos cuarto de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados de cielo soleado a esta hora en Cibeles. Similar panorama nos espera este fin de semana. Alguna nube de evolución diurna y más calor con 35 de máxima. El tráfico, un accidente en la M40 en Vallecas con varios vehículos implicados, está generando 3 kilómetros de retención. Dificultades de entrada, además, por la A2 en Casarrubuelos, con 5 kilómetros de atasco. Y de salida, A1 Circuito del Jarama, A3 Arganda, A4 Butarque y Pinto, A42 Parla y Torrejón de la Calzada, A5 Alcorcón y Arroyomolinos, y A6 El Plantío. Por las obras en la A3 en Arganda, es gratuita la R3 hoy hasta las 8 de la tarde, sentido salida, y el domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche, sentido entrada. Madrid registra 66 casos positivos de viruela del mono, uno más que ayer, y 36 en estudio. Los positivos se han ralentizado. Escuchas La Tarde.
¿Estás contento con tu trabajo regular? ¿Te gustaría cambiar? ¿Tienes alguna oportunidad de hacerlo? Bueno, el mercado laboral español, la verdad es que presenta en los últimos tiempos una paradoja que se une a los otros muchos problemas que arrastra desde hace años. En este momento hay 3 millones de españoles en paro y más de 100.000 puestos sin cubrir para los que no hay manera de encontrar empleados. Son principalmente de la hostelería, la construcción, la agricultura, pero también de las nuevas tecnologías. Bueno, en esta situación es posible que tú te hayas planteado cambiar de trabajo buscando mejores condiciones. Fíjate, según Eurostat, el 25% de los españoles entre 15 y 74 años tiene otras aspiraciones laborales. Y otro dato interesante, a diferencia de lo que podríamos creer, un informe de Randstad confirma que España cuenta con una movilidad laboral alta en comparación con otros países, ya que nos encontramos por encima, por ejemplo, de Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Japón o Portugal. Y es que lo de un trabajo para toda la vida es cosa ya del pasado. El cambio de empresa es ya bastante habitual. Pero cuidado, ojo, hay que saber cómo hacerlo para no meternos en problemas, porque cambiar de trabajo siempre es un momento delicado. Uno busca mejorar, pero los miedos también son inevitables, y ese miedo a veces nos paraliza, ¿no? En otros casos es que simplemente no sabes cómo hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Tanto con la empresa que tienes que dejar como el proceso, ¿no?, de tránsito hacia la nueva compañía, y que esa nueva compañía en medio a lo mejor te deje colgado. Esto es un problema. Bueno, vamos a analizar este interesante, positivo, pero como decimos, muy delicado momento de cambiar de empleo con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, antes que nada, estaba yo pensando que en cualquier caso habrá que analizar también los motivos por los que queremos cambiar de trabajo, ¿no?
Uy, están súper cotejados. En el 90% de los casos.
Sí.
La gente se cambia de trabajo por más sueldo o mejores condiciones de trabajo, horario y vacaciones. Esto explica el 90% de los cambios de trabajo.
O sea, más sueldo, horario, sí, o vacaciones. Horario, sí, y vacaciones. O sea,
habrá gente que en un momento dado, bueno, es que me cambio de ciudad o no me gusta lo que estoy haciendo, quiero moverme a otro sector, pero esos son los menos. O sea, sabemos, pero seguro, que mejor sueldo o mejores condiciones de trabajo son normalmente las motivaciones fundamentales. Por eso, ahora cuando lo hablaremos, muy importante cómo garantizar si ese es el motivo por el cual me voy a cambiar de empleo o estoy buscando cambiarme de empleo, cómo garantizar que entre medio que estás buscando una mejora no te salga rana y te quedes sin nada.
Claro, es que fíjate, que te quedes ahí en medio y al final ni una cosa ni la otra. Este es el gran peligro, ahora veremos cómo podemos evitarlo. Porque claro, para cambiar de trabajo me imagino que serán dos supuestos fundamentales. Uno, que te hayan hecho una oferta. Yo no sé esto en qué tipo de trabajo supongo. Mira, en los tecnológicos, ¿no?, que hay mucha demanda de gente muy especializada, pues es muy posible que la gente se ponga, es decir, las empresas se pongan en contacto contigo para ofrecerte a lo mejor ese empleo. O la otra cuestión es que tú mismo no estás a gusto donde estás, quieres más sueldo, como tú dices, quieres mejorar y te pongas a buscar empleo, ¿no? Claro, en este segundo caso, yo me pregunto, estás trabajando en un sitio, pero tienes que hacer una búsqueda de empleo por otro lado. Esto también hay que organizarlo. ¿Cómo se hace?
Bueno, yo tenía un amigo que siempre me decía, siempre hay que estar en venta, me decía, ¿no? Si tienes una casa, y de aunque sea donde vivas, tú lo has de tener en venta, todo siempre en venta, me decía, hacía un poco de broma, ¿no? Tú tienes una empresa, lo has de tener en venta siempre, decía, hombre, pero...
siempre Armando, en el mercado.
Sí, pero Armando, pero ¿por qué me dices eso? Y me decía Armando, no, porque tú has de saber lo que vales o lo que valen las cosas que tienes. Luego no la venderás, a tu casa no la vas a vender, pero tú la vas a tener siempre en venta, ¿no? Esto es un poquito lo mismo, ¿no? A nivel laboral, en el fondo, ahora matizaremos, ¿no? Pero siempre hay que estar en venta, ¿no? En el sentido de decir, oye, aunque tú no estés buscando trabajo, aunque tú no estés, lo que se llama vulgarmente, echando currículums, ¿no? O enviando currículums,
sí.
Oye, si a ti te llaman, hay que escuchar. Dices, oye, es que estoy muy a gusto, es que yo no quiero cambiar, es que estoy en la mar de bien, o es que mira, me cambié hace 2 meses. Bueno, pero hay que escuchar. Sí que es importante decir, bueno, si yo no estoy en una situación en la cual estoy buscando activamente cambiarme de trabajo, porque estoy muy contento donde estoy, yo no quiero una mejora, estoy bien, bueno, pues irás a esa primera entrevista o cuando te llamen por teléfono, te cuenten de qué va, pues tú de forma muy transparente pues decir, mira, no estoy buscando el cambio, pero bueno, escucho ver lo que es y uh-huh. Bueno, entonces pones la lista mucho más alto, ¿no? Dices, oye, si hay, para que esto realmente me interese, pues que bueno, que me lo pongan muy fácil, ¿no? Como un futbolista cuando lo tienen que tentar para cambiar de equipo y está jugando todos los partidos, ¿no? Y encima está marcando goles, pues le tendrán que poner muy, muy, muy fácil el asunto para que se lo plantee. Dicho esto... tú puedes estar echando currículums o no, pero siempre hay que estar, por eso decía, activo a través de redes sociales profesionales, por ejemplo, es muy sencillo, sencillamente teniendo siempre tu perfil, puede haber gente que haga una búsqueda o a través de empresas de búsqueda de empleo que tienen tu perfil porque a lo mejor con anterioridad, aunque haga 4 o 5 años, pues tenían tu currículum y todas estas empresas tienen bases de datos de muchísimos trabajadores. Yo te diría que es que, vamos, un porcentaje elevadísimo de trabajadores que hay en España nos creemos de piedra solo que hayas echado un currículum en una empresa de búsqueda de empleo. Ya lo han guardado, lo han archivado, tienen tus datos y en un momento dado te pueden llamar de manera muy sorprendente. Con lo cual, aunque no estés buscando, es fácil que te llamen, aunque nos parezca imposible, y no solo empleos tecnológicos, hay muchos.
Vale, pues bueno, eso para empezar. Entonces, aunque no estés en esa búsqueda activa de empleo, conviene estar, como tú dices, en el mercado, conviene estar ahí por si acaso, que nunca se sabe. Vale, eso por un lado. Bueno, ya hemos tomado la decisión, ya tenemos una buena oferta, nos parece buena, la hemos analizado y pensamos que sí, oye, que ha llegado el momento y que vamos a cambiar de trabajo, vamos a cambiar de empresa. ¿Cómo lo comunico a la empresa en la que estoy para hacerlo de la manera correcta? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con cuánto tiempo tengo que decirlo?
Bueno, luego vamos a qué garantías tienes que tener, ¿eh? Porque no digas nada, evidentemente, en la empresa actual. Si no tienes la otra oferta ya confirmada, luego veremos cómo hay que ir seguro tener esa oferta confirmada. Pero supongamos que ya tengo la oferta bien confirmada, la tengo segura, que luego lo abordamos. Lo primero es decirlo, yo recomiendo decirlo de palabra primero. Es decir, esta es una decisión que siempre que uno se va de una empresa, pues hombre, es como no hay que irse a la francesa, que se llama, ¿no? Se llama decir, voy a explicarlo y hablarlo siempre con tu inmediato superior, no puentear al inmediato superior y decirlo abiertamente. Es muy probable que te pasen dos cosas. Lo primero es que te pregunten por qué, ¿no? ¿Por qué te vas? Uh-huh. Esta puede ser una situación a veces incómoda. Y luego lo segundo que te puede pasar o no, dependiendo, es que te hagan una contraoferta. Te dicen, oye, yo no quiero que te vayas.
Pero espera un momento, cuando te preguntan por qué, ¿conviene decir los motivos reales o depende? Quiero decir, pues mira, porque quiero ganar más dinero y además las otras condiciones también pues son mejores.
Motivos reales, siempre.
Motivos reales siempre. Sí, siempre. Vale, lo digo porque claro, si te hacen una contraoferta, a lo mejor tienes que valorarlo o no.
Bueno, vamos a ver, sí, ahora evidentemente, ¿no? La contraoferta las de valorar. Cuando digo motivos reales, tampoco es el momento, y esto no es por quedar bien, ¿no? Pero no es el momento de tomarse la revancha. Es decir, mucha gente cuando llega el momento de decir, qué bien, ya tengo todo trabajo, se sienta con su jefe y piensa, ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar de todo lo que no te he dicho y de cómo funcionáis aquí y de lo que mal que tratáis a la gente, etcétera, 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 ¿no? Esto puede pasar.
Esto no, mal.
Lo puedes decir si quieres, pero no se trata de hacerlo con revanchismo, no se trata de venir con la caballería y ahora todo lo que me he callado te vas a enterar, no, porque es absolutamente absurdo. Si tú quieres decir todo eso, dilo para que esa empresa mejore con los compañeros que se queden. Dilo por ellos, pero no lo digas por revanchismo tuyo. Porque entonces, al final te cierras una puerta, quedas mal y al final lo que se trata es decir, oye, mira, podría no decirte, y te lo digo, pues para si podéis mejorar y porque sepáis que hay gente pues, que ha estado como yo, ¿no? Pero lo dices con educación, lo dices con respeto y lo dices por la empresa y por los compañeros que se quedan.
Porque siempre es importante quedar bien, ¿no, Fernando?
Bueno, no es solo por un bien quedar, ¿no? Es sobre todo porque una relación laboral es una relación profesional, Pilar. Y esto es algo que muchas veces olvidamos, porque en el trabajo al final tienes compañeros, establecen relaciones de confianza, al final se sabe de uno de su vida privada, a veces te vas a tomar algo al salir o vas a comer con los compañeros, y al final, bueno, pues se intima y es inevitable. Pero esto no deja de ser una relación profesional, entonces las relaciones profesionales se han de abordar de manera profesional, no es tanto por un tema de quedar bien. Y la manera profesional de decirle a alguien todo lo que estaban haciendo mal, o lo poco que pagan, o por el momento, o por el motivo que te quieres ir, es decirlo de forma profesional. Es decir, oye, estos son mis motivos, a mí esto me ha hecho daño, me ha hecho estar a disgusto y es una pena porque tenéis otras virtudes y yo os recomiendo que mejoréis este punto y este otro punto. Y ya está, y puedes decir lo mismo de una manera muy profesional y muy elegante.
Bien, ¿cómo nos aseguramos entonces que tenemos realmente amarrado ese nuevo trabajo como para decirle al anterior, a la empresa en la que estás, me voy a ir?
Oferta por escrito, siempre, siempre, que nadie haga un cambio de empleo sin tener una oferta por escrito, firmada de puño y letra y con el sello de la empresa. O sea, diré los tres puntos. Por escrito, con firma y con sello de empresa.
En por esa escrito, oferta, con firma y sello, de empresa.
De la empresa a la cual te ofrece el trabajo, siempre. Sin
¿no vale
estos...
un correo electrónico, por ejemplo, o sí?
Te podría valer delante de un... Te podría valer en un momento dado una reclamación delante de un juez, te podría valer. Ajá. Pero lo mejor es solicitar esos tres elementos. Además, si la empresa es seria, lo hará así.
Vale.
Este es el primer punto. En esa oferta por escrito, que tiene que constar todas las condiciones de trabajo que te ofrecen. Y aquí hay muchos temas que no sé si ahora tenemos tiempo, Pilar, si no igual nos alargamos, pero que hay temas que interesarán a mucha gente, como decir, oye, pues imagínate, yo estoy indefinido. Yo ahora estoy indefinido y este trabajo, vale, me pagan mejor, tal, pero me han dicho que me hacen, bueno, pues un determinado periodo de prueba, por ejemplo. O puedo pedir que también me hagan indefinido, ¿eh? Pues si estoy empezando, pues sí, claro que lo puedes pedir. Te han venido a buscar, pide. Te han venido a buscar, oye, yo estoy indefinido, me estás viniendo a buscar, vale, me mejoras las condiciones, pero lo que no quiero es perder pues una serie de estatus o una serie de condiciones a las cuales yo ya he llegado como trabajador. Por lo tanto, tienes contrato indefinido, pide contrato indefinido. Te dicen que no, bueno, piénsatelo. Si te interesa mucho, la subida es muy alta, lo ves muy claro, la empresa es muy fiable, te la puedes jugar, pero tienes que, por lo menos te tienen que igualar condiciones. Lo que no puedes es cambiarte perdiendo condiciones, a no ser que sea por otros motivos, ¿eh? Este tema es importante. Y luego puedes llegar incluso a negociar que se, yendo a más, te voy diciendo que puedes llegar a pedir que se te respete una cierta antigüedad. Decir, oye, mira, pues yo llevo donde estoy 10 años, si a mí me despidieran, pues tendría derecho a paro. Oye, pues dime que si tengo un despido, por lo menos me contarás, aunque lleve aquí X meses, me contarás X años de antigüedad. Esto también lo puedes negociar. Pues negociar que se te cuente una cierta antigüedad, que va muy bien si la empresa nueva va mal, pues para poder de alguna manera tener un derecho a una indemnización mayor.
Es decir, tú pide, si sobre todo si han ido a por ti, tú pide, ¿no? O sea, no te cortes, es, o hay un límite. Yo creo que no controlamos bien eso. Muchas personas no sabemos muy bien dónde está el límite de lo que puedes pedir y lo que no.
Pero estas condiciones que te estoy explicando son absolutamente negociables. Tú estás en un trabajo. Y aunque estés buscando, tienes 10 años de antigüedad, estás indefinido y otra empresa viene a buscarte, no te digo que diga que negocies 10 años de antigüedad, pero puedes negociar 2 o 3.
O sea, que la antigüedad, pero una antigüedad que tú tienes de otra empresa, puedes negociar en la nueva empresa.
La puedes negociar
aunque acabes de entrar.
Sí, el hecho es el hecho, evidentemente. Ya. Antigüedad, pero es esa antigüedad computada a efectos de una posible indemnización por despido procedente o improcedente. Uh-huh. Y luego, mucho ojo con el tema del periodo de prueba. Que aquí es donde yo he visto mucha gente que se ha encontrado que está con un trabajo, ha cambiado para mejorar y no ha pasado un periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba, evidentemente, es un periodo que existe tanto para el trabajador como para la empresa, en el cual estás a prueba. O sea, y hay que ver si realmente ambas partes hemos acertado. Y ese periodo de prueba, oye, ojo, que puede llegar a ser de 2 meses, puede llegar a ser a veces de 3 meses. La ley te permite 6 meses para técnicos titulados. Aquí yo diría dos cosas. El primero, lo que manda es el convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo, da igual que a ti te hayan puesto por escrito que tendrás 3 meses de periodo de prueba. Si el convenio colectivo dice 15 días, son 15 días. No se puede pactar en privado una cosa contraria al convenio colectivo. Esto es muy, muy importante. Por tanto, conocer muy bien el cuánto marca el periodo de prueba según el convenio colectivo de la empresa a la que voy. Y luego, muy importante, de nuevo, oye, si yo ya estoy en una empresa indefinido y con 10, 12, 15 años de antigüedad, puedo decir, oye, lo siento, pero no quiero periodo de prueba.
Claro, no es que yo, lo normal es que no quieras periodo de prueba.
Efectivamente, depende de tu antigüedad.
Eso es un riesgo gordísimo, a no ser que, como tú dices, la empresa sea impresionante, las posibilidades de futuro son... y te quieres arriesgar, pero... es un riesgo que tienes que asumir, ¿no?
Porque sobre todo cuando es un cambio de trabajo, un trabajo nuevo se puede entender, ¿no? Pero si no, también
estamos hablando de un cambio de trabajo.
Claro, hacedme más entrevistas, hacedme, si quieres, una serie de exámenes o de test, etcétera, lo que queráis, para que técnicamente, pero efectivamente. Oye, y luego, no he comentado cuando te despidas de la empresa actual, primero de palabra, pero luego, después de salir de la reunión, siempre un correo electrónico o por escrito el comunicado formal.
Siempre formal, pero primero de palabra.
Eso es.
Pues ya sabes, la forma de hacerlo. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Y la forma de escuchar los buenos consejos de Securitas Direct es escuchar lo que nos cuenta Elena Zornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, qué alegría. Pues sí, porque qué importante es anticiparse en la vida. Porque te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese. Bueno, pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema, que al final es todo lo que queremos evitar. Así que anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos,
sin ni una colección de corazones rotos. Hoy empieza la Feria del Libro de Madrid. Y hablamos de libros con los oyentes de la tarde, con la gente. Queremos saber cómo nació tu amor por la lectura, quién te la inculcó y cuál es ese libro que recuerdas que te enganchó seguramente en la adolescencia, ¿no? ¿Y por qué? Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues a veces eso comienza en el momento en el que uno aprende a leer, que es el caso de esta oyente.
Buenas tardes, gente. ¿Cuándo empezó mi amor por la lectura? En cuanto empecé a leer. Capitán Trueno, Hazañas Bélicas, El Oso Yogui, ¿qué libros? Toda la colección de Emilio Salgari y lo que caía en mis manos. Hoy por hoy tengo una buena biblioteca y muchos libros que compro continuamente para en cuanto tenga un momento seguir leyendo. Cada libro que... a veces vosotros mismos publicitáis, lo compro para leerlo en cuanto tenga momento. Es lo más hermoso leer. Feliz tarde.
¿Vosotros os acordáis de cuando empezasteis a saber leer?
Pero
yo me acuerdo de ir por la calle y de pronto empezar a leer los letreros.
¿En serio que te acuerdas?
Sí, sí.
Qué bueno.
Yo no me acuerdo.
De pronto empezaba a descifrar. Broma. Sí, sí, empezaba a descifrar los letreros.
Era como magia, ¿no?
Sí, sí. Porque es, vamos, no recuerdo haber tenido este pensamiento de algo que yo no comprendía, ya lo comprendo, pero sí recuerdo estar deletreando los letreros. Salgari, estupendo Salgari, ¿eh?
Sí, para empezar, sí, esas aventuras.
Para empezar
fabulosas.
Y para seguir, ¿eh? Sí, sí, sí.
Para empezar y para seguir, sí, tienes razón.
Y qué gusto escuchar cuando dice alguien, es que lo compro todo, libro que sale que me gusta, libro que compro.
Lo dejo ahí, está ya
fenomenal,
lo leeré, pero
comprar libros, claro.
Bueno, pues, sí, sí, comprar. Yo también hago eso, ¿eh? O sea, siempre tener dos o tres pendientes, sí.
¿Ves? Eso está muy bien. Bueno, y aquí también tenemos una lectora empedernida.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo ser lectora desde bien pequeña. En mi casa siempre se leía. Los primeros libros que me leí fueron los de Elena Fortún, la serie de Celia. Uno de los libros que me marcó en la adolescencia fue La historia interminable. Y luego ya de joven adulta, Los pilares de la tierra y Las cenizas de Ángela. Adoro leer. Abre la mente, permite viajar a lugares en los que nunca has estado, enriquece el vocabulario, te ayuda a desarrollar las neuronas y el pensamiento. Es una maravilla leer.
Y se hace bien la digestión también. El Hospital de la Tierra, esta oyente es muy lectora, porque el Hospital de la Tierra yo creo que tiene...
800.
13.000 páginas, yo que sé. Sí. Es un libro, sí, según las ediciones, pero vamos, es un señor mamotreto, ¿eh?
Hay un momento de la vida en que normalmente se declina ya directamente de la novela histórica, ¿cómo la llaman? Bueno, no lo sé, en fin. Pero es que vas mamotreto tras mamotreto y hay un momento que dices, hasta aquí.
Yo los mamotretos los guardo para el verano. Pero es verdad que yo...
Depende del libro.
Tengo un amigo que dice, no hay libro que merezca la pena si no se sostiene de pie al ponerlo encima de una mesa. O sea, se tiene que... tiene que ser un libro muy gordo para que se le dice... No. Y hay otro que es muy pedante, otro amigo que es muy pedante, dice, yo no leo nada... que no tenga al menos 2000 años de historia.
Hay
que ser muy pedante.
Hay que ser, sí, un poquito snob. Bueno, ¿qué lees tú, pero sobre todo, cómo nació ese amor por la lectura? ¿Quién te lo inculcó? ¿Qué libros te engancharon, no? En la infancia, en la adolescencia, yo qué sé. Notas de voz al 607-150-602. Seguimos hablando de empleo, porque la verdad es que es uno de los temas fundamentales.
Aquí, ya sabes, educación y empleo. Pues es lo que más, ¿no? Y precios, de vez en cuando también precios, que es importante.
Bueno, lo de... que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando, de hecho aquí cada día, lo comprobamos la semana pasada también en nuestros viajes a Cádiz y Huelva, sobre el terreno, faltan camareros, transportistas, faltan agricultores, faltan también, bueno, lógicamente técnicos y gente de nuevas tecnologías.
Bueno, y en muchos sectores, soldadores, por ejemplo
turistas también.
La pregunta es, vamos a ver, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? Es que los españoles nos hemos vuelto vagos. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto? A ver si lo resolvemos en unos minutos.
De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Que Movistar Prosegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90€ al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España tiene 3 millones de parados. Somos los campeones de Europa del paro. Y a la vez que sucede esto, bueno, pues hay más de 100.000 puestos sin cubrir en este momento en diferentes sectores. La hostelería, la construcción, el transporte. Miguel, por ejemplo, es dueño de un restaurante en Madrid y otro en Cádiz, y bueno, no resulta fácil encontrar trabajadores.
Tenemos 49 trabajadores, nos hacen falta aproximadamente 10 en Madrid, y en otro local que tenemos en Cádiz, aproximadamente unos 50 trabajadores. Nos estamos enfrentando desde hace bastante tiempo a una situación de falta de personal en todas las secciones de nuestros locales. Y bueno, nosotros lo estamos solucionando pues a base de poder encontrar a través de empleados nuestros o a través de bolsas de empleo, pero siempre buscando un perfil para poder formar.
Poder formar. Alberto también tiene un restaurante en La Coruña y hace autocrítica.
La imagen que se tiene de la hostelería no es buena. Entiendo que durante muchos años las cosas no se han hecho bien o todo lo bien que se deberían de hacer. Y los que venimos detrás, bueno, pues también en parte nos toca pagar los platos rotos, aunque cumplamos con todo y aunque tratemos de dar las mejores condiciones a nuestros empleados.
También en La Coruña, Eva está al frente de una empresa de construcción desde hace 11 años.
Contamos con 10 trabajadores, aunque para el buen funcionamiento y el buen rendimiento necesitaríamos 5 más, que serían 15. En la actualidad no hay gente formada para el puesto y es una pena, porque realmente es un sector que está en auge y que está muy bien remunerado.
El sector de albañilería y del alicatado, tiene también dificultades para encontrar a trabajadores. Alicia es dueña de una empresa de transportes en Valladolid.
Actualmente tenemos en torno a 70 camiones y nos faltan entre 7 y 10 conductores. La solución pasa por una adecuada formación. Además, es imprescindible ofrecerlo como alternativa de estudio a los jóvenes. Es una profesión que tiene futuro profesional y es tan digna y tan buena como cualquier otra.
Los empresarios piden formación. Ha sido una de las polémicas esta semana, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz fundamentalmente ha cifrado el origen del problema en los bajos sueldos que se pagan. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues encantado de tenerte aquí, a ver si nos resuelves esta incógnita. ¿Por qué hay puestos sin cubrir en España? ¿Es que nos hemos vuelto vagos? ¿Es que somos muy señoritos? ¿Cuáles son las causas? ¿Lleva razón la vicepresidenta cuando habla de sueldos bajos?
Más allá de explicaciones relativamente simples, el problema es muy complejo y efectivamente parte del tema tiene que ver con los salarios. Normalmente al inicio de las recuperaciones mucho del crecimiento de la renta de las familias viene a través del empleo y es normal que en el ciclo económico, conforme esa bolsa de parados se va reduciendo, las empresas, para poder atraer ese trabajo, tienen que empezar a subir sueldos. El problema en estos momentos no es que estemos en una parte del ciclo expansivo normal. El problema es que en estos momentos las empresas, al mismo tiempo que tienen que buscar esta mano de obra que es escasa, sí, están sufriendo un incremento en el coste de materia prima. Efectivamente, y esto les complica demasiado el poder subirle los salarios a los trabajadores.
Ya, o sea, al final la inflación hace difícil que las empresas le suban el salario a los trabajadores. Hemos escuchado a bastantes empresarios decirnos que hay un problema de formación, es decir, que debe ser que no está, acompasado el mercado de trabajo con la formación que le damos a nuestros jóvenes. ¿Se puede hacer esta afirmación de forma categórica?
Sí, claro, sobre todo cuando tenemos una tasa de paro todavía. O sea, lo dramático de todo esto es, sí, que esta situación se da con una tasa de paro del 12%, que, ajá, es bastante elevada para la situación que estamos viviendo. Y esto obviamente que tiene en parte que ver con que muchos de esos parados no tienen la formación necesaria para acceder a los puestos de trabajo de que actualmente se están buscando, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que está sucediendo con los salarios firmados en convenio en la industria, sí, pues estamos viendo crecimientos relativamente elevados en esos nuevos convenios, de alrededor del 6-7%. Lo mismo en la construcción, lo mencionaba en la entrada una, sí, de las personas a las que entrevistaba.
Sí, ¿no? Que no encontraban albañiles, sí, sí.
Efectivamente, entonces en estos momentos se está buscando esa mano de obra con más o menos cualificación, no se encuentra y por lo tanto, bueno, pues ya les decía, tampoco es malo, sería malo que viéramos esa subida de costes, que los empresarios se quejaran si al mismo tiempo no estuviéramos viendo esa subida en otros costes que estamos observando por el aumento de materias primas.
Pero en la cuestión de la formación o en la educación, ¿cuál es el problema? ¿Las universidades, la formación profesional, las políticas activas de empleo para los parados que sirven para poco? ¿Dónde está el problema formativo?
Todas.
Todas.
Pues el usted lo ha mencionado, o sea, tenemos hasta hace poco, y bueno, todavía seguimos teniendo una tasa de abandono escolar excesivamente elevada, llegó a ser pues esto del 30%, y en algunas comunidades autónomas la situación pues es bastante mal. Ahora ya ha bajado al 15-16%, pero sigue siendo de las más elevadas de Europa. Tenemos una sobreoferta de personas que han estudiado una ciencia social, y en estos momentos lo que necesitamos son técnicos, necesitamos ingenieros, todo este proceso de digitalización, este desarrollo que vamos a tener de las energías renovables, pues necesita gente con una cualificación que en estos momentos no se encuentra en el mercado laboral español. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle una salida a esa gente que ya ha pasado por la formación obligatoria y universitaria a través de políticas activas de empleo con más recursos y más eficientes, y luego también ponernos a trabajar en la educación, en la reforma del sector educativo.
Ya. Hay también un problema, digamos, de intermediación, o sea, las agencias de colocación, la agencia pública de colocación no funciona bien, digo, porque como tenemos una oferta y una demanda desacompasada, igual es que no fluye la información correctamente.
Bueno, tenemos falta de recursos, ¿eh? Para la tasa de paro que tenemos, invertimos más o menos por parado lo mismo invertimos más o menos lo mismo como porcentaje del PIB, por ejemplo, que Austria, y tenemos el triple de parados que los austriacos.
Ya.
Luego, por otro lado, pues las agencias no están, digamos, utilizando las tecnologías más avanzadas, ¿no? Los grandes bases de datos no trabajan muy de cerca con las empresas. Los empresarios también tienen mucha culpa de esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, que estén organizándose, por ejemplo, para formar de manera masiva a trabajadores que se necesitan, ¿no? Yo he hecho en falta mucho en ese lado por parte de las organizaciones empresariales, ¿no? Si efectivamente necesitan fontaneros, necesitan carpinteros, pues en este caso el sector de la construcción debería de hacer un esfuerzo por tratar de desarrollar cursos de formación que les ayuden a tener trabajadores con esa formación.
Ya, pero es que el sector de empresa y el sector formativo están muy separados en España, Miguel.
Totalmente. No hay un buen encaje entre lo que necesitan las empresas y luego lo que produce el sector educativo. Nuevamente, no hay comunicación entre las universidades, entre los servicios públicos de empleo y las empresas. Entonces, bueno, esto probablemente también se resuelve en parte dándole información a las personas y que ellas tomen la mejor decisión de acuerdo a sus expectativas. Si ellos ven, si se nos da la información, por ejemplo, de en cuánto tiempo encuentra trabajo un parado habiendo cursado cierta formación,
claro, pues sí,
y al salario al que accede, pues seguramente eso hará que los estudiantes, que los parados, de manera más rápida accedan a esos cursos que son más eficientes para encontrar trabajo y puedan acceder a mejores salarios de forma más rápida.
Miguel, gracias por habernos ayudado a entender este problema que nos parecía difícil de explicar, que es complejo, pero que nos has ayudado a, digamos, a analizar y sobre todo a señalar lo que habría que cambiar. Gracias, Miguel.
Encantado de hablar con ustedes. Gracias.
Fíjate, Pilar, la polémica había sido una polémica simplista durante toda la semana y aquí, hablando con Miguel Cardoso, lo que hemos visto es que hay que cambiar muchas cosas. Relación entre empresas y entidades formativas, relación de las empresas con quien coloca. Bueno, un tema muy interesante al que habría que dedicar más recursos.
No, pero todas las cosas que ha apuntado están muy bien, lo que pasa es que llevan tiempo, no es todo tan instantáneo.
Claro, tú no formas a un soldador en dos días, claro.
Entonces, bueno, pero
La educación siempre es a medio plazo.
Eso es verdad. Bueno, pues sí, analizando los problemas reales, ¿no?, del mercado laboral en España, los que te afectan a ti directamente también, y lo que es noticia, ¿no?, estos días y cada semana. Es lo que hacemos aquí en la tarde. Lo que hacemos en la tarde también es decirte te voy a decir ya y te voy a anunciar, lo he dicho antes, pero insisto en ello, que Lorenzo Silva, que es colaborador de este programa, tiene un nuevo libro. El libro se titula Nadie por Delante y en unos instantes va a estar aquí para presentarnos a todos, bueno, pues, ¿qué libro es este? Que, por cierto, luego, de aquí, del estudio, se va directamente al Retiro, a la Feria del Libro, a firmar. Enseguida te decimos la hora y todo, por si además estás pendiente y quieres ir a que te firme el libro Lorenzo Silva. Hablando de libros, celebrando con los oyentes de la tarde, con la gente, que se inaugura justo hoy la Feria del Libro de Madrid. Que ya sé que es la Feria del Libro de Madrid, pero es como la Feria del Libro un poco de todos, ¿no? ¿No os parece? Bueno, y si alguno de otras provincias, otras ciudades que no son Madrid, no habéis venido nunca a la Feria del Libro, hombre, pues mira, que no es mala idea a lo mejor cogerte un fin de semana, acercarte a Madrid e irte a la feria, que además este año va a ser impresionante. Va a haber muchísimas ganas, muchísimos escritores, muchísima gente, es verdad, muchísimas colas para que te firmen los libros, pero es lo que tiene, ¿no? También es su encanto. Bueno, Rosa, le estamos preguntando a los oyentes cómo empezaron a leer. ¿Cómo se engancharon a la lectura? ¿De dónde nació ese amor por la lectura? Si hubo alguien, yo qué sé, alguien de la familia, pudo ser, o bueno, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, alguna tía, fue en el colegio, algún profesor, alguna profesora, la que te inculcó verdaderamente ese amor por la lectura. Ese libro que te enganchó y a partir de ese momento ya no pudiste dejar de leer, o el que te impresionó especialmente en algún momento de tu vida. Todo eso nos lo puedes contar esta tarde en arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope y con notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Estaba yo pensando que cualquier libro de Lorenzo Silva es bueno para, pues sí, engancharse a la lectura.
Porque es verdad.
Empezar a leer suele costar a mucha gente. Y así que, por ejemplo, si son las revistas las que consiguen que te aficiones a la lectura, oye, pues bienvenidas sean.
Buenas tardes, gente. Pues a mí fue una revista que yo compraba que se llamaba Fortuna Sport, en los años 88 por ahí. Y es más, que la sigo coleccionando. Ya no la venden, pero la tengo coleccionada. Y ahí me dio por la lectura. Y el último libro que leí fue la historia del maestro Curro Romero, de Antonio Burgo, que es la biografía autorizada. Ese es el último libro que he leído.
Bueno, empezamos con revistas y luego vamos a por libros.
Hombre, eso se puede compaginar, bien, ¿no?
Por supuesto.
Hay revistas y revistas también. Hay revistas literarias, hay revistas con artículos de fondo muy interesantes. Y eso nos quita para que luego te... A ver, como se decía en mi pueblo, mires los santos de otro tipo de revistas.
Bueno, el caso es que...
Y todos estamos pensando en qué tipo de revistas, pero es otra cosa. Eso ya no es literatura, no es lectura, en fin. Es
bueno, el
telenovela
caso...
o... Sí. Bueno, en fin, es otra cosa.
El caso es que te enganches a lo que es la lectura. Dice por aquí que estar rodeada de libros desde niña es la clave para hacerlo.
Hola, gente. Yo le doy las gracias a mis padres. Fueron socios del Círculo de Lectores durante años. A pesar de que he estado rodeada de libros en casa y de música también, me costó leer un libro entero de principio a fin hasta los 13-14 años. Y el primero fue uno de Stephen King, Carrie. Y bueno, yo creo, estoy de acuerdo en que la mejor manera de incentivar a una persona a leer es estar rodeado de libros, más que obligarles. Al final yo creo que hay algo que te llama a abrirlo y echarle un vistazo.
A ver.
Empezamos durito, ¿eh?
Sí. Te enganchaste bien a la lectura, porque si yo empiezo con Carrie...
Sí.
No sé si hubiera seguido leyendo más.
Se me ponen los pelos de punta
solo de pensarlo. Pero oye, cada uno le gusta un tipo de lectura o... Yo qué sé, me dice Rosa Técnico que ya empezó con mucho te veo, yo también, ¿eh?
Sí, mucho te veo.
Sí. Mucho cómic, y luego ya le ibas mezclando todo, ¿no? Y los cinco, por supuesto, que luego los cinco se han seguido reeditando y ha habido mucha gente que de nuevas generaciones que también está enganchada a los cinco.
Yo he empezado ya a regalárselos a mi hijo, a ver si se engancha como yo a los cinco, que me encantaban.
No sé si interesa o no interesa a los niños de hoy en día, los cinco, pero yo creo que sí.
Sí, porque son aventuras al fin y al cabo, ¿eh?
Sí, que no pasan de moda.
Como
o sea, cinco chavales,
que
amigos, que se dedican a investigar cosas, que se claro, hacen de detectives, pues hombre, ¿qué quieres que te diga?
¿A quién
le interesa eso, no? ¿Y no ha salido nadie que se enganchó a la lectura en plan juvenil con Tolkien? fuimos una generación, ¿no? Los de Tolkien. Luego parece que ya la cosa como que no, decayó un poco, ¿no? Me
sí,
refiero.
Se suavizó
el
bastante.
Señor de los Anillos y todo esto. Sí, bueno, sí. Es verdad que hay modas también,
bueno,
en esto
la
de
gente,
la lectura.
La gente joven eso lo consume más en películas que otra cosa, ¿eh? Muchos descubren esta saga precisamente.
Ya, bueno,
por
bien,
las
pero
pelis.
Es que yo no estoy hablando ahora de las pelis. Las pelis son las pelis, los libros son los libros. Ahora sí, estamos hablando de leer.
Y hablando de leer, esta es Mamen de Almería.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo el recuerdo siempre de ver a mi padre los fines de semana sentado en su sillón orejero, escuchando música clásica o zarzuela y leyendo. Y yo siempre he leído y creo que es por eso, al igual que me gusta mucho la música clásica y la zarzuela. Bueno, buenas tardes, gente.
Bueno, la imitación, el ver obviamente en tu casa, claro, que la gente, que tu familia, que tus padres leen, pues eso es inevitable, que a ti te apetezca tener un libro en la mano, vamos, eso está quedando bastante claro, es bastante obvio, y en los mensajes que nos dejan los oyentes se nota mucho esto. Bueno, queremos saber qué te impulsó a ti a ser un gran lector, una gran lectora. ¿Quién fue esa persona que te... No, mira, ¿quién te regaló el primer libro? ¿Te acuerdas? ¿Eh? O a lo mejor el primer libro que leíste iba en el temario de bueno, pues en lo que era antes EGB o BOOM, ¿no? Y luego a partir de ahí resulta que te enganchaste totalmente. Bueno, pues queremos más mensajes de la gente. Notas de voz, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra, IVA no incluido.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora hasta el 5 de junio tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros con hasta un 30% de descuento. Reserva desde solo 50 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo, desde 756 euros. Niños gratis. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Por tu verano, todo.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 6 de...